Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al programa de Libertópolis por la tarde. Hoy jueves 11 de agosto del año 2022. Su anfitrión Jorge David Chapas, como todos los jueves en este horario. Encantado de poder compartir con ustedes en esta hora, 5 de la tarde. Pues bien, saludo para quienes van de regreso a sus hogares, quienes nos sintonizan por la 102.1 FM y para quienes los hacen en directo en nuestras redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook. Muchísimas gracias. También gracias a quienes lo harán en diferido. Ojalá tanto dentro de nuestras fronteras Guatemala como fuera de ellas. Y hoy, pues realmente tenemos un programa muy, pero muy especial, con un anfitrión de excepción a quien pues hemos seguido ya desde hace algún tiempo y nos hemos propuesto hablar de un tema tal vez bastante polémico para esta parte de Occidente, ¿no? Y es que justamente el programa le hemos titulado ¿El capitalismo se mudó a China? Con signos de interrogación, porque realmente creemos que es necesario voltear a ver hacia el oriente del planeta, porque en Occidente están sucediendo cosas desde hace ya algunas décadas que nos exigen salir de esta burbuja y voltear a ver qué está pasando en el oriente del planeta. Y por eso, pues, hemos contactado a una persona que ha tenido la oportunidad de radicar 16 años en China y pues tiene una experiencia muy interesante desde un punto de vista pragmático, como él le llama. Su nombre es Adrián Díaz Marro, quien ya pues nos acompaña en esta tribuna. Adrián es un empresario español radicado en China, como decía, desde hace 16 años. Viene adquiriendo experiencia y desarrollando conocimientos en diversos sectores. Ha vivido y desarrollado su experiencia en 6 provincias de China, llevando adelante diferentes tareas desde la selección de proveedores, controles de auditoría, análisis de viabilidad comercial, hasta el montaje de fábricas completas desde cero. Realmente es una experiencia muy interesante. Adrián tiene un canal de YouTube aquí, el cual recomendamos desde ya seguir asiduamente porque pues justamente contrasta mucha de la información que nosotros recibimos de los medios de comunicación occidentales. Y eso es lo que a mí en lo personal me ha llamado muchísimo la atención. Hoy pues está con nosotros en esta tribuna Adrián. Y Adrián, muy buenas tardes, buenas noches. Qué gusto, qué honor que nos hayas concedido esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes, Jorge. Encantado de estar aquí y de haber sido invitado y ojalá pueda aportar ese granito de arena al conocimiento y a esta otra visión que quizá no es tan común en Hispanoamérica.
Seguro que sí, Adrián. Justamente en Hispanoamérica, pues bien, tenemos eso que tú llamas recurrentemente en tus videos, chinofrenia, como esa expresión compuesta entre una esquizofrenia contra China, ¿no? Ese sentimiento antichino que fue fogoneado y agravado, digámoslo así, desde el tema del virus y del COVID-19. Y bueno, ya sabes, todas las teorías conspirativas que surgieron a partir de ese momento. Pero bien, justamente la intención de este programa es develar algunas desinformaciones que son muchas y que justamente hemos pensado hacer en 2 programas, ¿no? Este y el siguiente programa. Y porque en realidad hay mucha desinformación, muchos mitos, muchas mentiras, sesgos, exageraciones, y que justamente creo que no nos alcanzarán las 2 horas de programa para develarlas. Pero en todo caso, comencemos. ¿Cómo te encuentras tú, digamos, radicado en China? iniciando una actividad meramente empresarial, comercial, y te das cuenta de la gran cantidad de desinformación y de medios de comunicación occidentales que nos arrojan gran cantidad sobre China, información negativa sobre China, ¿no? ¿Cómo observas ese fenómeno periodístico en China y cómo, qué mensaje nos darías a quienes vivimos de este lado del mundo?
Sí, en primer lugar decir también compartir culpas, porque por un lado China es un país muy hermético, quizá demasiado hermético, y por tanto la información hay que buscarla proactivamente, no nos viene dada como en otros lugares, y por tanto ya desde el punto de vista de origen se generan confusiones, se generan quizá mucha desinformación, que y esos gaps, esos huecos se complementan o se rellenan con información periodística que sale de Occidente y que obviamente no es neutra. Entonces, a partir de ahí, yo digamos, descargaría las culpas en un 50% de cada lado, ¿no? Por un lado, China pues es muchas veces reacia a dar información o a lo que ellos consideran temas sensibles, y esa información, pues obviamente, cuando un periodista no la tiene, muchas veces la inventa, la supone, la imagina. Y cuando uno vive en China y se da cuenta que en los medios occidentales están narrando un país en el que no vive, pues fue parte de lo que me llevó a decir, bueno, como mínimo voy a explicar lo que yo estoy viviendo, voy a explicar mi versión. Hay mucha gente que no está de acuerdo o que no está a favor de lo que hago. En cualquier caso, es algo que siento que es importante hacer. Y al final, en muchas cosas coincido, quizá en las que coincido, pues no requieren mi intervención, pero hay otras que disiento frontalmente, totalmente, y me parece que es interesante escuchar este otro punto de vista.
Claro, sí. Sí, desde luego, porque, bueno, obviamente hay una barrera idiomática bastante fuerte, ¿no? Realmente cuesta encontrar esa información, requiere tiempo, y la mayoría de ciudadanos, de personas que vivimos en Occidente, nos la pasamos en extenuantes jornadas laborales, con mucho logramos entender lo que pasa en nuestros países, pero ya sabes, ¿no? Va a ser muy difícil que logremos entender lo que pasa en el sudeste asiático o en África incluso, ¿no? Pero bien, esa era tal vez una de las primeras preguntas que me surgen, porque resulta todo un desafío encontrar a alguien que te comparta información un tanto más objetiva, alguien que vive allá, ¿no? Y que bueno, ha radicado allá y ha desarrollado una experiencia en temas comerciales. Pero bien, un tema sobre el cual hablas en tu canal de YouTube, que es muy, muy, muy recurrente y que creo que es necesario compartir, es lo que ha sucedido en los últimos años con las barreras arancelarias que ha levantado principalmente Estados Unidos y muy específicamente desde la era Trump hacia China, ¿no? Y tú te has tomado la molestia de explicar cuáles son las desventajas que esto ha significado para el mundo. En torno al efecto de la globalización, a la división del trabajo que implica la globalización. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este fenómeno?
Pues empezando porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, el gran impulsor del comercio, vamos a dejar la palabra libre en segundo plano, pero el gran impulsor del comercio en esta última década ha sido China, sin ninguna duda. Es cierto que Estados Unidos siempre ha sido la lid del capitalismo, del libre comercio y de todo lo demás, pero a mí me gusta más ver no tanto la foto, sino la película de lo que va sucediendo. Y en esa película, en ese conjunto de fotos, lo que vemos es una oposición periódica creciente de Estados Unidos al comercio y una promoción, de nuevo, creciente y periódica de China a favor del comercio. Obviamente por intereses, como siempre, ahí no entro, pero en algún momento Estados Unidos, que era el gran impulsor de la globalización, entendía que la globalización era buena porque podía servir sus productos a todo el planeta. Cuando esto lo ha empezado a hacer China y lo ha empezado a liderar China, quizá bueno, pues se han encontrado en Estados Unidos viendo que no les interesaba tanto esta globalización, que de repente era bidireccional, no era unidireccional, ¿no? Esto pasa con China, pero pasa, por ejemplo, con muchísimos países africanos, donde nos hemos pasado la vida intentando venderles nuestros coches, nuestros dispositivos móviles, etcétera. Pero, en cambio, los únicos productos que nos pueden vender ellos, que son productos de escaso valor agregado, como es la agricultura, en esos productos nosotros colocáramos proteccionismo, aranceles, subvencionamos nuestra propia agricultura. Por ejemplo, esto es muy común en España. Quizá el país más significativo de esto en Europa es Francia. Estados Unidos es un país que, pese a fomentar teóricamente el comercio y la globalización, pues impide que estos productos lleguen. En ocasiones lo impide directamente, como decía, con aranceles o con otro tipo de acciones, pero muchas veces se hace más que pasivamente, digamos, ocultamente, porque da la sensación de que estamos a favor del libre comercio, pero todas las regulaciones que colocamos o simplemente las subvenciones que le damos a nuestros ciudadanos para que desarrollen esa industria, impide de facto que estos otros países puedan vendernos los únicos productos que son capaces de producir, porque obviamente ellos no tienen la tecnología para producir los productos más elaborados, ¿no? Con lo que, al final, nosotros les podemos vender nuestros productos, pero ellos no nos pueden vender los suyos. Y eso no era la globalización, o no era la globalización tal y como yo la entiendo. Entonces, en el momento en el que China ha logrado pasar ese umbral y conseguir, pese a todas las dificultades que ponemos, por ejemplo, desde Europa a los productos chinos, vender sus productos en nuestros mercados, entonces nos ha dejado de interesar la globalización, nos ha dejado de interesar el libre comercio y hemos impulsado estrategias como bien decías, como es la guerra tarifaria, para intentar limitar el avance del comercio chino en el mundo.
Sí, no, cuántas cosas que desconocemos, ¿no? Porque de alguna manera, entre líneas, estás confirmando o empezamos a responder esa pregunta que nos hemos planteado en este programa, ¿no? El capitalismo se mudó a China, a Oriente, y es que, dejando de lado incluso la palabra libre, como bien has dicho, si realmente China está produciendo muchas más cosas y está haciéndolas llegar a buena parte del planeta, pues bueno, algo ha cambiado, ¿no? Definitivamente, y parece que no nos percatamos de eso y como digo, seguimos viviendo en una burbuja que no nos permite advertir que al menos comercialmente y geopolíticamente hablando, las cosas han cambiado, ¿no? Pero bien, vamos a ir al primer corte de nuestra conversación y te voy a dejar con una pregunta que me parece por demás interesante, y es la inversión tan fuerte que está haciendo China en infraestructuras. No sé si alrededor del mundo, eso no lo puedes tú confirmar, pero sí que lo está haciendo muy fuerte en África e incluso tal vez en algunos países en América Latina, aunque pues en América Latina han sucedido cosas que vamos a ir desgranando poco a poco, ¿no? Pero, ¿cómo es que China ve el comercio mundial? ¿Por qué está invirtiendo tanto en infraestructuras, en carreteras, en sistemas de trenes, en puentes, en puertos marítimos? Es impresionante esto que nos enseñas en tu canal sobre el comercio marítimo. Y bueno, sería interesante que nos compartieras esa percepción que tienes sobre esta inversión que China está haciendo pues prácticamente en todo el mundo, pero muy específicamente en el sudeste asiático y en África. Pero te dejo entonces con esa pregunta. Mientras tanto, nos vamos al primer corte de la tarde, estimados amigos, no sin antes hacerles saber de que Banco Industrial pone a su disposición su nuevo canal de comunicación Telegram, en el que podrás resolver tus consultas, activar tarjetas, pagar préstamos y más. Agrégalos como @bancoindustrialgt-bot. Volvemos en unos instantes, por favor, no le cambies al dial.
Libertópolis, por la 102.1 FM. y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos amigos nuevamente a nuestro programa de Libertópolis hoy por la tarde, compartiendo con nuestro amigo Adrián Díaz Marro, con quien comentábamos en un primer segmento sobre todas estas desinformaciones que nos vienen de la prensa de Occidente sobre China. Y bueno, con él estamos tratando de desmentir algunas de estas informaciones y de velar la verdad objetiva, que es lo que realmente nos interesa. Como ustedes saben, en Libertópolis abrazamos las ideas de la libertad en clave de gobiernos limitados, de mercados realmente libres y de un irrestricto respeto a la propiedad privada. Adrián, pues yo te dejaba con la pregunta en un primer segmento sobre la estrategia de China de invertir en infraestructuras en África, el sudeste asiático e incluso en América. ¿Cómo adviertes tú este fenómeno? ¿Qué lectura le das?
Primero decirte que cuando hablamos de China, me recuerda cuando hablamos de los mercados, ¿no? Que hay muchas personas, sobre todo seguramente que siguen tu canal, que entienden que esto que solemos responder muchas veces de los mercados no existen, existen personas tomando decisiones, ¿no? Pues pasa, yo me siento un poquito igual cuando escucho hablar de China. China está invirtiendo en puertos, China está... ¿Qué es China, no? Pues China son muchas cosas. China son el gobierno chino a través de empresas públicas. China es el gobierno chino a través de empresas privadas. China son empresas privadas que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno chino. Y China también son personas que no tienen nada que ver ni con empresas ni con el gobierno chino. Entonces, lo que sucede es que hablamos de 1.400 millones de personas, 1.400 millones de unidades que se están moviendo por el mundo, de unidades con sus proyectos vitales, con sus necesidades, con sus inquietudes. Por un lado, después hablamos de una infinidad de empresas que han salido por el mundo simplemente a encontrar valor o aportar valor, o porque había una necesidad en China y han detectado una posibilidad de negocio y se han movido a Guatemala, a México, a Nueva Zelanda o a Uganda. Y después tenemos estrategias quizá de empresas públicas o, como decía, empresas privadas con intervención estatal, que simplemente se rigen por criterios de mercado y, de nuevo, ven oportunidades y las aprovechan, ¿no? Más allá de lo que siempre solemos destacar, que es como una unidad del gobierno chino dirigida top-down, como una estrategia global para adueñarse del mundo o cosas parecidas que destaco, como decías, en la idea esta de sinofrenia. Básicamente, me decías, sobre todo, estas infraestructuras o este avance de China sobre el mundo lo vemos en África, quizás sureste asiático, Hispanoamérica, y yo aquí es lo primero que rechazo frontalmente. No es así, y ni siquiera es así principalmente. China avanza como cualquier otro empresario, si queremos, como digo, crear un ente que se llame China. Avanza sobre lo que puede avanzar y comercia con quien puede comerciar y con quien quiere comerciar con China. Entonces, China hace muchísimos negocios con Estados Unidos, con países de los que llamaríamos capitalistas, con países de la Unión Europea y también con países de África, con países de Hispanoamérica y con países del sudeste asiático, porque China está comerciando con el mundo, porque China es el mayor socio comercial del mundo, con muchísima diferencia. Es el mayor exportador del mundo y es el segundo mayor importador del mundo. Es decir, China comercia con todo el mundo que quiere comerciar con China. Dicho esto, como tenemos esa forma, nosotros solemos decir guerra friísta, de ver el mundo, nos parece que hay un bloque que es Estados Unidos, Europa, no sé, Canadá, Australia, los conocemos, ¿no? Que nos parece que todo lo que hagan con China está bien, porque lo hacemos por nuestro propio interés y somos conscientes de lo que hacemos y, por tanto, no vamos a dejar que China nos invada y nos tal. Pero, en cambio, lo que China hace con África o con Hispanoamérica o con tal, lo vemos como una agresión. Y lo vemos como una agresión porque ahí no controlamos. Nos parece que esa parte del mundo nos pertenece, desde esta óptica eurocentrista de ese es nuestro patio trasero y solo comerciamos nosotros con ellos. Y entonces, cuando llega China y comercia con ellos, nos sentimos como que nos están desplazando de nuestra, no sé, óptica de importancia en el mundo. Entonces destacamos especialmente los pactos que hace China o los tratos o las compras que hace China en África, de nuevo, ¿no? En Hispanoamérica, en sureste asiático. Pero realmente, cuando analizamos, yo tengo un episodio sobre puertos, como decías, sobre todas las estrategias que está haciendo China para liderar el comercio marítimo, y África es un continente más dentro de la estrategia de China, un continente más, ni siquiera el más importante. Y de hecho, las mayores adquisiciones y donde está rentabilizando más y donde está ganando más importancia China en el mundo, en una cuestión de puertos, sería Europa. Lo que pasa es que, como digo, nos pensamos que lo que hacen con nosotros, como lo hemos decidido nosotros, somos conscientes, y en cambio degradamos la inteligencia de según qué países por comerciar con China y por dejarse invadir por China o por venderle sus recursos a China, cuando están haciendo exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? En parte es parte de una estrategia para dañar la imagen de China a nivel internacional, en parte es una estrategia de captación de recursos. Es decir, no es que critique especialmente a África porque sea África, es que critico a China por no invertir en mí. Entonces, es básicamente un egoísmo justificado quizá, entiendo la estrategia, pero desde luego no tiene un sentido, ¿no? Y a partir de ahí, como siempre digo, también China negocia con quien quiere negociar con China, y hay países que tienen necesidades y que, por tanto, donde China puede colocar mejor sus inversiones o puede beneficiarse más. Dicho esto, se habla mucho, yo me dedico a desmentir permanentemente el tema de la trampa, de la deuda, la diplomacia de la deuda, cuando al final es un pacto entre dos personas que deberíamos pensar que son inteligentes, que deberíamos pensar que cada uno tiene un equipo de abogados, de asesores detrás. Y yo algo que hago mucho en mi canal es, más allá de juzgar lo que hace China, lo que me dedico es a juzgar esa supuesta superioridad moral occidental para estar permanentemente juzgando a China. Entonces, yo no sé si China lo hace bien o mal. Lo que sé seguro es que no tenemos ningún derecho a juzgar lo que hace China, en parte por nuestra propia historia. Es decir, ¿qué hemos hecho los occidentales en África durante 2.000 años, durante más de 2.000 años, cuando ya traíamos esclavos para divertirnos en Roma, ¿no? Desde aquel momento hasta hoy, bueno, solo hay que ver la realidad, ¿no? La preferencia revelada, la película. ¿Dónde está África hoy? Entonces, cuando alguien me dice, no, es que China está creando un aeropuerto, pero les ha puesto unas condiciones tan nefastas que como no las van a poder pagar, China se acabará quedando ese aeropuerto. Bueno, hay mil argumentos en contra de ese planteamiento, ¿no? Lo primero es que ese aeropuerto no existía y, por tanto, van a tener un aeropuerto. Lo segundo es que si el pacto que está ofreciendo China es tan beneficioso para China porque va a hacer tanto dinero y es tan malo para ese país, bueno, ¿por qué Europa o Estados Unidos no van allí y ofrecen un pacto un 10% mejor para ser la mejor opción para ese país africano y, de nuevo, crear ese aeropuerto que será tan beneficioso para ese país africano? Y después, algo que me decían, que repito mucho en una reunión con empresarios pakistaníes, que me decían, nos encanta lo que hace China. Dice, primero, nos genera infraestructuras nuevas. Segundo, impulsa a nuestro país a que sea más eficiente y menos corrupto, porque si no es capaz de pagar ese crédito, perderá ese aeropuerto. Tercero, como no será capaz de ser menos corrupto y más eficiente, se lo acabarán quedando los chinos y nos encanta porque seguramente lo gestionarán de manera más eficiente que nuestro gobierno. Y cuarto, vienen a nuestro país y no nos juzgan. No nos dicen que tenemos que crear una democracia o que nuestra religión es dañina o que tenemos que cambiar nuestro modo de vida. Ellos llegan, hacen su negocio y se van. Algo que desde el punto de vista occidental es macabro, porque es lo peor del capitalismo, porque solo se interesa el dinero. Efectivamente, no solo no nos interesa el dinero, sino que además no nos dedicamos a juzgar a la gente. Entonces, tenemos esta idea evangelizadora, ¿no? El capitalismo evangelizador, que digo yo, que es llegar a los lugares y con en una mano la cruz y en otra el trozo de pan, ¿no? Y para que te dé este trocito de pan, primero tienes que creer en esta cruz, ¿no? Dejando a un lado el tema religioso, quiero que se entienda la psicología. Hoy en día es con la democracia, hoy en día es con el islamismo. En este sentido, China llega, hace su negocio, genera la instalación, firman un contrato, que como digo, espero que ese contrato lo hayan leído las dos partes. Doy por supuesto, no me dedico a degradar la inteligencia de las personas que están firmando ese contrato. Entiendo que se ha hecho con buena fe y a partir de ahí, lo siento, pero que la ley del mercado haga su trabajo, y si no somos capaces de pagar, exactamente igual con la hipoteca que yo tengo en mi piso en Barcelona, si no soy capaz de pagar lo que me he comprometido a pagar, el banco se quedará mi piso. Y es como funcionan las cosas en el mundo, ¿no?
Claro. Y no, justamente me traes a los mensajes que nos dejas en muchos de tus videos y específicamente con respecto a la trampa, de la famosa trampa de la deuda, ¿no? Porque, bueno, hace poco, porque me gusta también contrastar las informaciones y los mensajes que escucho, ¿no? Bueno, soy un asiduo fan de tu canal, pero hace unos días también veía un documental en la Deutsche Welle, ¿no? Sobre el tema de China, para ir contrastando lo que dice, digamos, un Adrián Díaz versus lo que dice Deutsche Welle e ir cotejando, ¿no? Y bueno, hacen muchísimo énfasis en este tema de la trampa de la deuda. Tú has dicho que el problema es que se incumplen esos contratos y se incumplen del lado de los países anfitriones, ¿no? Quiero traer a colación el caso de Costa Rica. Le vamos a dedicar quizás algunos minutos más al tema de los tratados de libre comercio con Chile, con China, perdón, que habría que quizás poner en algunos signos de interrogación, porque el tema, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nos comentaba una costarricense amiga nuestra allá que las empresas chinas cumplieron su parte, pero que el gobierno costarricense les impone una gran cantidad de regulaciones, principalmente en materia ambiental, ¿no? Los hacen hacer los famosos estudios de impacto ambiental, les hacen pagar impuestos, les hacen pagar tarifas, les hacen... Y entonces terminan no funcionando o no concretándose las infraestructuras que habían ofrecido las empresas chinas construir, ¿no? Pero viene esta persona y nos dice, bueno, pero es que no fue culpa de China, fue culpa del gobierno tico que no supo ofrecer las condiciones para que esas obras llegaran a concretarse finalmente, ¿no? ¿Ves que eso está pasando en África, quizás, y esa es la lectura correcta que hay que tener sobre esta famosa trampa de la deuda, Adrián?
Sí, a ver, antes de esto, me encanta, es que todo este concepto podríamos hacer solo un programa sobre la trampa de la deuda, ¿no? Porque volviendo atrás, sí. Y volviendo a que los europeos y los norteamericanos, el eurocentrismo, ¿no? Que se da tanto en Europa como en los descendientes, vamos a decir, de los europeos.
Sí, sí.
Igual que comentaba que lo que haga China en África es lo que hemos estado haciendo nosotros durante 2000 años, con el tema de la deuda es exactamente lo mismo. Es decir, antes de que China llegara y ofreciera un mejor trato a estos países, quien estaba prestando ese dinero era Estados Unidos, era Europa, era entidades nefastas como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que me encanta una definición que escuché una vez, que es que estas organizaciones se dedican a quitarle el dinero a los pobres de los países ricos para dárselo a los ricos de los países pobres. Y es la mejor definición que he escuchado jamás sobre estas organizaciones, ¿no? Entonces, cuando vemos la trampa de la deuda y analizamos en cualquier país, en cualquiera que nos vayamos y veamos qué porcentaje de deuda estatal, deuda externa, tienen estos países, veremos que China, no voy a decir que es irrelevante, pero suele ser el cuarto ente en posesión de deuda externa. Es decir, suele estar el Fondo Monetario primero, en algunos lugares Japón antes que China, en otros lugares Estados Unidos, en la mayoría de lugares es Estados Unidos. Es decir, de nuevo, nos estamos peleando no porque China esté prestando dinero, sino porque China está avanzando sobre un contrato que era mío. Ese es realmente lo que nos molesta, ¿no? Y explicando lo que tú comentabas sobre Costa Rica o sobre otros lugares, efectivamente, se firman contratos que muchas veces, y también no quiero sonar peyorativo, pero en cultura local en ocasiones estamos acostumbrados a no cumplir lo que firmamos en algunos lugares. O no tenemos una cultura, sobre todo cuando requiere de un esfuerzo elevado, cuando requiere de un esfuerzo propio elevado, ¿no? Porque es muy fácil cumplir algo que ya tienes pronosticado, pero algo a 5 años o algo a X años, incluso para muchos países cumplir algo a un año es muy costoso, es muy difícil. Pero, de nuevo, Estamos firmando esto, estamos firmando este contrato porque nos interesa, porque China nos ofrece el mejor trato posible. Ojalá vinieran otros países. Ahora de repente Europa y Estados Unidos están creando como un fondo para competir con la nueva ruta de la seda china y van a dotar a ese fondo económicamente para prestar ese dinero a estos países, vamos a decir, tercermundistas, para limitar la influencia china. Y yo digo, bueno, para empezar, me da pena que esto se cree en contra de China y no a favor de estos países que necesitan este dinero. Pero bueno, bienvenido sea. Y bienvenido sea, y ojalá se haga mejor, como decía, de lo que lo hace Banco Mundial o el Fondo Monetario. No tengo mucha esperanza, pero ojalá entren en una competición realmente, que es lo que yo creo que promovéis en vuestro canal y promuevo yo, que es que cuando China llegue y diga yo te puedo hacer este aeropuerto por este dinero o por estas condiciones tan nocivas y tan nefastas y tan trampa de la deuda, ojalá llegue a Estados Unidos y diga pues yo te lo voy a hacer gratis o yo te lo voy a hacer mucho más barato.
Mucho más barato, claro.
Porque entonces el gobierno podrá hacer esto de jugar a mamá y papá, ¿no? Y decirle a China, oye, los americanos me ofrecen esto, ¿qué me ofrecéis vosotros? Y eso solo puede redundar, si se hacen bien las cosas, en un beneficio para ese país. Estoy encantado. Yo no defiendo que China tenga que cumplir esos contratos, justamente. Eso es lo que defienden los, digamos, los americanos o los europeos, que solo ellos pueden firmar esos contratos. Yo lo que defiendo es que se rija por criterios de mercado y que si realmente se puede ofrecer un trato mejor a esos países del que ofrece China, porque el trato que ofrece China es tan nefasto, ofrezcámoslo nosotros. Es decir, si claro, yo veo una cafetería que está vendiendo el café a $100 y me parece una barbaridad, lo que en el fondo debería estar infiriendo con mi mentalidad empresarial es que puedo abrir una cafetería al lado y vender los cafés a $1, a $2 o a lo que sea, porque se me está generando una oportunidad ahí. Entonces, lo que no puedo hacer es decir, China está vendiendo el café a $1 y eso me parece carísimo. Y de, ¿por qué no lo vendes tú a 0,50? Ah, es que por 0,50 ya no es negocio. Bueno, entonces a lo mejor es que China vendiendo el café a $1 oportunidades nuevas, ¿no? En un ámbito de mercado. Entonces, por claro, ahí va un poquito mi interpretación.
Sí, interesante tu interpretación, definitivamente. Creo que da pie a conversar en el siguiente segmento, a seguir profundizando en estos temas, ¿no? De comercio, porque, como bien dices, es una postura bastante arrogante y egoísta la que tiene Occidente, como dices, en lugar de ponerse a competir, se pone a juzgar y a criticar y a buscarle cinco patas al gato cuando eventualmente no las tiene, ¿no? Y sobre ese punto voy a reparar justamente en el siguiente segmento. Por ahora, amigos, por favor, no se distraigan, no le cambien al dial, no salgan de sus redes sociales. Es más, compartan este programa si les está gustando. Hacemos el esfuerzo de traer siempre a este programa activistas, liberales clásicos, gente, digamos, de a pie, haciendo cosas verdaderamente orientadas a la práctica del gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Y hoy, pues, tenemos con nosotros a una persona, como yo decía, un invitado de excepción, compartiéndonos su experiencia en China, ¿no? Ese país gigantesco que está allá y del cual nos rodeamos de tantas cosas. Volteen a ver ahora mismo y se encontrarán con que muchas cosas de las que les rodean artículos son fabricados, son producidos en China. Pero bien, tenemos muchísimo más para el siguiente segmento. Por favor, no le cambien, venimos en unos instantes.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Bienvenidos, amigos, a este tercer segmento de Libertópolis por la tarde. Jorge Chapas, como siempre, su anfitrión en este horario. Hoy nos acompaña un invitado de excepción, Adrián Díaz Marro, de quien recomendamos seguirlo en su canal de YouTube. Sí, tiene interesantísimos videos, información y mensajes sobre sus puntos de vista respecto a esto que él, a mi juicio, ha dado bien por llamar, ¿no? La chinofrenia, esta esquizofrenia antichina, este sentimiento antichino que ha surgido en Occidente, y él nos ha ayudado, no a, digamos, de una manera muy dirigida a una postura pro-China, sino a ser más objetivos y más imparciales en nuestra percepción y en nuestro entendimiento sobre China. Él siempre habla de cómo podemos entender mejor ese país, esa cultura. Pero bien, en el segundo segmento hablábamos de esa expansión en comercio que ha venido desarrollando China, específicamente también en temas de construcción de infraestructuras en sudeste asiático, en África, en Europa incluso, y también en América Latina. Adrián, yo creo también de que de alguna manera en las décadas pasadas, ¿no? Occidente, si bien se quiso fijar en África, o poniendo el caso de África, porque a mí el caso de África nos parece sumamente interesante, esas transiciones que están haciendo tal vez gradual y progresivamente hacia un sistema de mercado, hacia un sistema de capitalismo, y lo están haciendo justamente con la ayuda de China. Pero en las décadas pasadas, Europa y Estados Unidos se dedicaron a hacer llover donaciones, ¿no? En África, ¿no? Y hay cientos, tal vez miles de organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, que daban dinero, ¿no? Y lo regalaban. Nunca sacaron a África de la pobreza. Y China, por el contrario, se ha dedicado a ayudarles a construir sus infraestructuras básicas y a generar comercio con países como Botswana, Kenia, Uganda, bueno, con países que poco a poco están saliendo de la pobreza y cuyos habitantes están saliendo de la absoluta miseria, ¿no? Así que a mí me parece eso del todo interesante, pero sobre estos tratados de libre comercio con China, ¿crees tú que también en América Latina es necesario hacer reformas estructurales, reformas de fondo, para que esos tratados realmente produzcan los beneficios esperados? No lo digo porque Chile tiene tratado de libre comercio con China, México también lo tiene, recientemente Uruguay, que ha empezado un proceso de tratado de libre comercio, pero ¿por qué nuestros países en América Latina pues no terminan de aprovechar esas relaciones comerciales? ¿Qué opinión te merece?
Sí, antes de llegar a esto, algo que hablábamos antes sobre África y que has mencionado como paradigma de este cambio mundial, decir también que no todo es perfecto, que no estoy defendiendo una intención celestial de China, que como digo, hay un egoísmo por parte de China, pero eso es en lo que basamos el comercio, ¿no? Como decía Adam Smith, no es por la benevolencia del carnicero y del panadero que obtenemos nuestro pan, nuestras bebidas, sino por su propio interés, ¿no? Y China obviamente tiene un interés propio en comerciar con África. La discusión quizá está es si en ese interés propio, genuino, egoísta, hay un beneficio para los africanos o hay una sumisión de África con respecto a China. Esa sería la discusión, pero la primera parte creo que es indudable. Y como en todo cambio político y en todo, bueno, nueva situación, lo vemos con la robotización o con la transformación de nuestros países, siempre hay ganadores y perdedores. Es decir, siempre vamos a encontrar, yo me encuentro permanentemente gente que discute la información que doy porque hay un caso donde China ha incumplido un tratado. Como decía, China no es un ente, está formado de cosas estatales, cosas privadas, personas, y obviamente incumple cosas, y obviamente hay chinos asesinos en serie, y hay chinos ladrones, y hay todo lo demás. Es decir, casos entre 1.400 millones de personas, casos negativos vamos a encontrar en África,
claro,
y en la propia China. Es decir, no nos quedemos con un cherry picking de ha pasado esto en este contrato y esto invalida todo lo que estáis hablando. No lo invalida. Es un caso más que hay que tener en cuenta y hay que ver si en el global estamos ganando, estamos perdiendo. Como digo, en cualquier cambio, y esto es fundamental en los tratados de libre comercio, hay ganadores y perdedores. Hay personas que siempre van a estar en contra de un tratado de libre comercio, sea con China o sea con Marte, porque están en contra de ese tipo de políticas. Y cuando China firma un tratado de libre comercio, exactamente igual que cuando lo firma, vamos a decir, Chile o Costa Rica con cualquier otro país, va a haber ganadores y perdedores en la sociedad. Esto es indiscutible. Yo soy de los que piensa que va a haber más ganadores que perdedores, va a haber infinitamente más ganadores que perdedores, pero obviamente va a haber perdedores. Yo a veces comento el caso de un cliente mío que tenía una fábrica de calzado en Chile cuando Chile firmó su acuerdo de libre comercio con China. Y obviamente esa fábrica fue devastada. porque llegaron los chinos con productos mucho más económicos. Entonces, esos son los ejemplos que se suelen explicar para decir un tratado de libre comercio con China es negativo, porque China va a arrasar con tu industria local. ¿Cuál es mi experiencia y cuál es la experiencia de este cliente que se transformó en un importador de calzado? Se fue a China y si los chinos van a traer calzado a Chile, primero, yo soy el mayor conocedor de mi mercado, mucho mayor que cualquier chino. Segundo, soy un profesional del sector, sé cómo escoger el mejor producto posible, por tanto, me voy a ir a China y voy a ser yo el que escoja ese producto y el que lo importe. Y ahora es uno de los mayores importadores a Chile de calzado. Es decir, los cambios, como digo, provocan ganadores y perdedores. Él al principio estaba muy enfadado, había perdido su negocio de toda la vida, su negocio familiar, pero supo transformarse y tomar ventaja de esa nueva situación. Es cierto que no todo el mundo es capaz de adaptarse y, como digo, hay ganadores y perdedores. Pero hoy en día Chile exporta mucho más a China de lo que China exporta a Chile. Es decir, bueno, hoy en día no lo sé por los cambios que ha habido en Chile últimamente, pero durante la historia de ese tratado de libre comercio, desde luego, Chile se ha beneficiado brutalmente de ese acuerdo y ha conseguido tener una balanza comercial con China extraordinariamente beneficiosa. Por desgracia, eso no sucede siempre. Por ejemplo, Costa Rica no lo ha conseguido. Y me preguntabas tú por qué. Y yo pienso que en parte en Chile han sabido abrir la mente. A veces es transformarse o morir, como digo, porque si no China se te va a comer. Pero la mayor parte de los países que firman acuerdos de libre comercio con China se benefician más de ese acuerdo de lo que les perjudica. De hecho, yo explico muchas veces, tengo un episodio hablando de todos los acuerdos de libre comercio que ha firmado China. Curiosamente, a pesar de que pensemos que China es un país cerrado, anticomercio, etcétera, China firma acuerdos de libre comercio con los países más abiertos, lo que se podríamos denominar neoliberales, si nos gusta el término, del mundo. Es decir, curioso que lo asociemos siempre a los bloques más comunistas o socialistas o lo que queramos, pero al final firma acuerdos con los países más libres del mundo, ¿no? Porque China apuesta por el comercio más que otro país del mundo. Y como digo, China firma acuerdos con quien quiere firmarlos con China, ¿no? Los países como, ya digo, como Chile, como Costa Rica, quizá los dos países más pro comercio de Hispanoamérica, aproximadamente, o Uruguay, que sería otro país muy encarado al libre comercio. Perú, desde el momento en que intentó virar hacia el comercio. Suiza, Nueva Zelanda, es decir, países realmente encarados hacia una desregulación y hacia un comercio, hacia un procomercio mucho más explícito. Con esos países es con quien firma China acuerdos de libre comercio. No firma acuerdos de libre comercio con Argentina, no firma acuerdos de libre comercio con Venezuela, no firma acuerdos de libre comercio con Francia, no firma acuerdos de libre comercio con países que están frontalmente en contra del comercio. Como son, a pesar de la información que tenemos en la cabeza, países como los europeos o como recientemente Estados Unidos. Países que se oponen al comercio si piensan que el comercio no les beneficia, ¿no? China, teniendo en cuenta que puede salir, desde el punto de vista proteccionista, puedo salir perjudicado si firmo un acuerdo de libre comercio con este país porque me va a vender más de lo que yo le venda a ellos, cuando ese es un planteamiento ya completamente erróneo, porque si te vende más quiere decir que tus ciudadanos están eligiendo esos productos, por tanto se están beneficiando de esas importaciones, pero bueno, siempre lo vemos desde el punto de vista de los puestos de trabajo que se van a perder. China no tiene ninguna limitación ni ninguna estrategia oculta para decir no, voy a firmar acuerdos con estos países, pero no con estos otros que a lo mejor me perjudica. No, no. Está, yo siempre digo, China firmaría un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea con los ojos cerrados. El problema es que no hay agallas suficientes en la Unión Europea porque tenemos estas ideas proteccionistas y anticomercio de firmar un acuerdo de libre comercio con China. Pero China presentaría un folio en blanco porque lo que quieren es comerciar. Con todas las otras dificultades que hay en China y las otras ideas, pero en este punto es cero discusión y a las pruebas nos podemos remitir, ¿no?
Claro, sí, qué interesante, ¿no? En ese sentido creo que reflejas muy bien o haces patente ese pragmatismo que hay en China, ¿no? Que le ha apostado al comercio en lugar de las prohibiciones absurdas que se han lanzado en países como Estados Unidos, la guerra que le declararon a Huawei, que tú mencionas en tus videos, luego no sé si finalmente se le hizo a TikTok, ¿no? Bueno, son temas absurdos que van contra los principios fundamentales del libre comercio, ¿no? Y esa división del trabajo, esa especialización y bueno, eso que, que hoy nos provee China. Creo que tienes un video que has titulado ¿Qué pasaría si toda China renunciara, ¿no? Si los ciudadanos chinos, los trabajadores chinos renunciaran de súbito, ¿no? Francamente no he visto ese video aún, solo vi el título, me pareció fantástico. O sea, ¿a qué conclusión llegas, ¿no? Porque realmente uno a donde voltee a ver hay productos chinos, al menos acá en América Latina. Pero ¿qué pasaría, Adrián, si China, no sé, de súbito renunciaran todos los trabajadores chinos, que por cierto has dejado bien claro en tus videos que son altamente eficientes, ¿no? Y están ya en un proceso de robotización.
Sí, en este punto es muy interesante porque también, ¿no? Por volver a poner en duda lo que pensamos que conocemos sobre China. Y de hecho, tengo un vídeo que estoy preparando que se titula No sabemos nada sobre China, ¿no? Porque seguimos pensando en, China es un país socialista, van todos a una, están todos unidos. China es el país más individualista que conozco, los chinos. Como digo, China como ente no me interesa, no
Sí,
existe como tal. Los chinos son los seres más individualistas que conozco y es muy interesante ver cómo es, por ejemplo, el sistema laboral en chino, extraordinariamente capitalista o como mínimo lo más cercano que ha conocido la humanidad en el siglo XX a la revolución industrial, es decir, a lo que criticaba el socialismo o el comunismo.
O el
marxismo.
Marxismo, claro, sí.
Claro. Y en este sentido, es curioso, la idea del vídeo es más por esta la gran renuncia, esta idea o estos problemas que está teniendo Estados Unidos con sus trabajadores, pero yo básicamente, como dices, ¿no? Si miramos alrededor nuestro y vemos todo lo que consumimos, prácticamente todo está fabricado en China. Es muy interesante porque si elimináramos a China de la ecuación, si China dejara producir lo que produce para el mundo, porque no nos interesa negociar con dictaduras y con todo lo demás, los grandes perjudicados seríamos nosotros. Es decir, el comercio. Nosotros no compramos productos chinos porque seamos pro-chinos. No necesitamos ser pro-chinos. Podemos ser perfectamente anti-chinos. Compramos esos productos porque nos interesa comprarlos. Entonces, lo que hacen las leyes anticomercio, por ejemplo, de Trump o de la Unión Europea, es obligarnos a trabajar con productos subóptimos, obligarnos a trabajar con nuestra segunda, nuestra tercera, nuestra cuarta opción, porque nos eliminan de la ecuación nuestra primera opción, la que tomaríamos en libertad, que muchas veces nos llenamos la boca hablando de libertad, pero luego generamos prisiones en nuestros países para que no se compren los productos que compraríamos en libertad, porque no me interesa que mi público haga eso. Y como no me interesa que mi público haga eso, le sanciono, le castigo con aranceles. Entonces tú tenías el producto A y tenías el producto B, tú elegías por lo que fuera el producto B en libertad, entonces eso no me interesa, entonces le voy a colocar un arancel, es decir, te voy a hacer pagar más, te voy a sancionar, te voy a castigar si sigues eligiendo ese producto, ¿no? Eso es lo que hizo Trump, eso es lo que han hecho los chinos durante mucho tiempo con aranceles altísimos y lo que hace la Unión Europea, lo que hacen muchos países, limitando la posibilidad de que nos nutramos de los mejores productos posibles, que muchas veces no entendemos porque dice, claro, pero es que se eliminarían los puestos de trabajo de nuestros países. No entendemos una cosa muy simple, que muchos de los productos que compramos en China son componentes de productos que después produciremos nosotros. Es algo tan simple como esto, ¿no? Yo suelo poner la idea del tornillo, ¿no? Los tornillos que estamos comprando por X en China y que el gobierno le coloca un arancel del 100% y, por tanto, compramos por 2X, será un componente de la computadora que vamos a fabricar en nuestro país o del coche que vamos a fabricar en nuestro país y que, por tanto, va a ser mucho más caro, ya que está conformado por productos mucho más caros. Por tanto, imaginemos en la industria automotriz, ¿no? Para beneficiar al empresario local que fabrica tornillos, vamos a perjudicar a todas las industrias que utilizan esos tornillos, imaginemos la producción de coches, en nuestro país, ¿no? Imaginemos en Guatemala. Entonces, pensamos que si autorizamos esa entrada de productos óptimos desde China, va a perjudicar a nuestra industria y se va a arruinar y no nos damos cuenta que al colocar ese arancel y obligar a nuestros productores de autos a comprar esos tornillos extraordinariamente ineficientes, caros o de mala calidad, se pueden dar diferentes situaciones, lo que se va a producir son unos autos que no son competitivos en el mercado, porque están repletos de componentes que no son competitivos en el mercado. Es algo muy simple que muchas personas no entienden porque siempre se centran en si le quito ese arancel a China, esta empresa local se va a arruinar o esta empresa local no va a ser competitiva. desde el punto de vista de la división del trabajo, es una aberración. Tenemos que comprar siempre los productos más óptimos, siempre. Claro. Comprar un producto subóptimo nos coloca en desventaja con nuestro competidor que está comprando ese producto óptimo, ni más ni menos.
Claro. Interesantísimo. Muchas gracias por repasar esas nociones elementales en materia de libre mercado, de comercio. Realmente, pues bueno, yo quiero terminar este primer programa que nos ha concedido entrevista a Adrián Díaz Marro con una frase que compartimos con él al 100%, ¿no? Creo que es uno de los, al menos para mí, es uno de los autores que ha marcado mi desarrollo intelectual. Y es la frase que sueles repetir en casi todos tus videos, Adrián, la de Frédéric Bastiat, ¿no? Este legislador francés de mitad del siglo XIX, cuando dice que donde pasan mercancías no pasan las balas, ¿no? Y yo creo que es una frase tan oportuna para este momento que vive Oriente y Occidente, el mundo en general, ¿no? Donde pareciera que se fogonea la intención de una guerra, cuando lo que debiésemos de pensar es cómo nos abrimos al libre comercio. Pero bien, damos por terminado este primer programa. Por favor, no te pierdas el siguiente, el próximo jueves 18 a las 5 de la tarde, porque seguiremos conversando con Adrián Díaz Marro. Como siempre, compra la verdad, la sabiduría, el entendimiento y la instrucción, y no las vendas. Proverbios 23:23. Sigue en sintonía de Libertópolis. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.